En COPE seguimos conociendo las propuestas de los candidatos por Córdoba que se presentan a las elecciones andaluzas. Hoy tenemos con nosotros a la exalcaldesa de Córdoba y cabeza de lista del Parlamento Andaluz por el PSOE, Isabel Ambrosio. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
La primera pregunta la iba a dejar para el final, pero se la hago ya. ¿Qué va a ocurrir con su portavocía en el Ayuntamiento de Córdoba si finalmente, como toda la encuesta indica, acaba en el Parlamento Andaluz?
Bueno, mi compromiso con la ciudad de Córdoba va a continuar, sin duda. Y esté donde esté, en mi actividad política y en mi servicio público, el haber pasado por el Ayuntamiento de Córdoba y el haber dedicado muchos años de trabajo no se me va a olvidar. Pero yo creo firmemente en que cada persona debe tener una sola actividad y una sola ocupación donde le ponga todo el esfuerzo y todo el empeño. Con lo cual, mi compromiso es que una vez que transcurra el 19 de junio y que conozcamos ya no solo los resultados electorales, sino procesos también que tenemos internos dentro del partido, hacer el relevo. Hay un equipo perfectamente preparado para coger ese testigo. El trabajo que se ha hecho durante estos años nos garantiza que va a haber una continuidad y a lo que aspiramos es a que esa manera de trabajar siga consiguiendo la confianza mayoritaria de los cordobeses, como así ocurrió en 2019. Pero nadie entendería, no me he dedicado, no he hecho eso nunca en mi vida política, el acumular cargo. Igual que no esté a otra responsabilidad siendo alcaldesa de Córdoba, porque entendía que mi esfuerzo y mi empeño y tenía que estar concentrada en una tarea, a partir del 19 de junio lo haré de la misma manera, sin ser incompatible. También lo quiero recordar, no es una cuestión de incompatibilidad. Podría llevarlo a cabo, pero me parece que no sería leal ni honesto con aquello que le estoy pidiendo a los cordobeses, que es la confianza para una candidatura que se dedique en cuerpo y alma al trabajo que le queda de representación de Córdoba en el Parlamento andaluz y aspirando a ser gobierno de Andalucía, de ninguna de las maneras.
El Parlamento andaluz no le pilla de nuevas, yo estuve en 2004-2008. ¿Dónde se encuentra más cómoda, a nivel local o en Andalucía?
Bueno, me sentía cómoda en Andalucía del 2004 hasta el 2008 y fue un tiempo de un aprendizaje de más a un ritmo bastante rápido sobre con carácter transversal todas y cada una de las actuaciones que tienen que ver con nuestra tierra. Eso me permitió poder hacer un buen trabajo en la delegación del gobierno durante 7 años y desde luego la experiencia en la gestión de la delegación del gobierno lo que me ha permitido también poder encarar ni más ni menos que la responsabilidad de ser alcaldesa de Córdoba. Hombre, te mentiría si no te digo que de toda mi trayectoria política tiene un papel especial y muy singular haber sido alcaldesa de Córdoba y portavoz del Grupo Socialista. No te diría. Entonces, pero creo que cuando una cree en la política como un servicio público, esté donde esté, tengo la capacidad, no tengo que hacer ningún esfuerzo para ilusionarme y para echármelo a la espalda esa responsabilidad, ¿no? Y con el empeño además de seguir aprendiendo, seguir mejorando y seguir haciendo aquello en lo que creo, que es que para mejorar aquello que no funciona hay que transformarlo desde dentro y hay que implicarse. Así que no voy a tener ningún problema en ese sentido.
Teniendo en cuenta los resultados del CIS, que dan la victoria a Juanma Moreno, también en Córdoba mejores resultados al PP, no sé cómo afronta el PSOE estas elecciones y si ha cambiado algo estos resultados.
Bueno, estamos hoy en el quinto día de campaña electoral y muy reciente, anoche mismo. Tuvimos la oportunidad de ver esa primera ocasión de debate para contrastar ideas y para contrastar propuestas. Yo no soy muy seguidora de la encuesta. Ya hemos visto que se equivocaron en el caso de Andalucía en el 2012 y también se equivocaron en el 2018, que le daban un resultado mucho mejor que el que obtuvo al PSOE de Andalucía y a Susana Díaz. Con lo cual, creo que lo que yo detecto, al menos en la calle, es que el PSOE de Andalucía va de menos a más, que ha hecho propuestas muy concretas y anoche tuvimos un magnífico ejemplo de cómo se puede dar soluciones a los problemas de la Andalucía real y cómo se puede hacer un diagnóstico que en el caso de los servicios públicos en auténtico desmantelamiento y muy especialmente en el ámbito de la sanidad y se pueden poner propuestas sobre la mesa que sean realistas y sobre todo que vengan a resolver los problemas de esa gran mayoría. Conforme vaya pasando la campaña y todo eso se vaya conociendo cada vez más y entremos sociológicamente en campaña, porque es verdad que hace 2 semanas había un importante número de andaluces que ni siquiera sabían que estábamos en campaña. Yo creo que eso va a acompañar. Con lo cual, no es que sea algo recurrente, es que no creo en las encuestas, porque la mejor encuesta es la del 19 de junio y estoy convencida, primero, que el PSOE de Andalucía va a tener un magnífico resultado y, en segundo lugar, que somos en este momento la única opción para gobernar en solitario y con capacidad de transformar y de darle respuestas a los problemas que tiene en este momento Andalucía.
Juanma Moreno ha pedido el voto socialista también, no sé si va a pillar un poco de imprevisto esto, y tampoco no sé si pensáis que realmente se puede dar ese traspase de votos del PSOE al PP.
Juan Espada lo dijo muy claro el domingo pasado. Un socialista jamás votaría una opción de derecha. Con lo cual, si lo que nos está pidiendo el señor Moreno Bonilla es engañarnos o intentar encajar, que es que le gusta el programa del PSOE, porque para eso llama a los votantes socialistas, creo que está cometiendo un grave error, insisto. Hay dos propuestas sobre la mesa en estos momentos. Quien plantea seguir avanzando en un proyecto en el que el bienestar de una gran mayoría, que está basado fundamentalmente en el mejor funcionamiento de los servicios públicos, pueda dar un mejor resultado con programas de reactivación económica y, sobre todo, de mejor y más gestión, especialmente en los fondos europeos. Andalucía tiene por delante una oportunidad histórica para gestionar 27.000 millones de euros, que son los que van a llegar desde aquí hasta el 2028. Y dejar de devolver dinero, que es lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla durante estos 3 años y medio, por incapacidad para ponerlos en marcha. Ese es el modelo que plantea Juan Espada. Y lo que hemos visto del señor Moreno Bonilla durante estos 3 años y medio es un desmantelamiento de los servicios públicos, una incapacidad para la gestión, y ahí está la lista de incumplimientos con la ciudad de Córdoba, que podría empezar desde el incumplimiento con compromisos que además iban escritos en su programa electoral. Yo es que creo que el señor Moreno Bonilla jamás pensó que pudiera ganar unas elecciones y le hicieron un programa electoral al uso, y ahora se ha encontrado precisamente con eso, con que ni siquiera ha dado explicaciones del porqué de los incumplimientos. Ni los centros de salud de Alcolea, ni de Villarrubia, ni de Rescatado Levante, ni de Mirabueno Naranjo, ni en la mejora del Hospital Materno Infantil del Reina Sofía. No ha concluido la ronda del Marrubial, no ha puesto en marcha el plan contra la pobreza en el Distrito Sur, en Morera o en Palmera, y ese es el balance del señor Moreno Bonilla. Con lo cual, después de los 3 años y medio del incumplimiento y de un modelo en lo que venimos es a desmantelar los servicios públicos, solo hay dos opciones. Avanzar y ampliar fundamentalmente un proyecto que tiene que ver con ser ambiciosos en lo económico y muy comprometidos con lo social, que ese es el programa de Juan Espada, o seguir en los recortes de los servicios sociales y recortando, lamentablemente, muchos derechos de ciudadanía, que es lo que está haciendo el señor Moreno Bonilla en estos momentos.
En Córdoba, ¿cuáles van a ser las propuestas del PSOE?
Bueno, además del programa con carácter general, hay 10 compromisos concretos con la provincia de Córdoba que tienen que ver en gran medida, pues bueno, con esas necesidades, ¿no? Primero, y en primer lugar, un apartado que tiene que ver con acometer lo que ha dejado sin hacer el señor Moreno Bonilla. Hablo de la Ronda del Marrubial y de la Ronda Norte como elementos fundamentales, pero también de esa conexión de la carretera del aeropuerto con la carretera de Palma del Río, que es fundamental para nuestro proyecto en materia logística. Son 2 kilómetros 300 metros, una distancia cortísima y que puede colocar a Córdoba muy lejos cuando ambiciona ser ese polo en materia de logística. Tiene que ver también con poner en marcha ese plan turístico con carácter provincial. Las inercias y las potencialidades que tiene tanto la capital como la provincia en materia turística hay que ponerlas en conjunto y debemos de dejar de hablar de competencias separadas entre el ayuntamiento y la provincia. En el caso del norte de la provincia, importantísimo esa conexión de La Colada con Sierra Boyera. Son 2 kilómetros, 100 metros, una conexión cortísima que mejoraría fundamentalmente la necesidad de agua que tienen nuestras explotaciones ganaderas, pero también esa amenaza que la vamos a tener muy cerquita este verano de podernos quedar sin suministro. Por supuesto, la conversión de la 432 en autovía con el apoyo de la Junta de Andalucía. Andalucía, pero también fundamentalmente la Autovía del Olivar. Córdoba se quedó justo a la mitad y tenemos que terminarla. En el caso de Campiña Sur y de Subbética, esa es nuestra mayor de las propuestas, y la mejora y el desarrollo a través de la ampliación de la energía eléctrica, de la red de energía eléctrica, especialmente en el Guadiato y en los Pedroches. Si queremos luchar contra el fenómeno de la despoblación, recursos de estas características son fundamentales, con lo cual no pueden quedarse atrás. Y en ese sentido, otro de los elementos que también afectan a la ciudad es, en este caso, la transformación y la puesta en funcionamiento de la travesía de Villarrubia, que es la conexión con la 431 y que es una infraestructura que lleva demasiado tiempo esperando. Estos son los compromisos, insisto, a nadie le sonará nada nuevo, pero creo y lo he venido defendiendo siempre. Antes de poner sobre la mesa compromisos nuevos, hay que cumplir con lo que ya está puesto. Antes de empezar otra tarea, hay que acabar la que hemos iniciado. Y como el gobierno del señor Moreno Bonilla, durante estos 3 años y medio no ha cumplido ni un solo de sus compromisos, lo primero, sobre todo, es poner en pie todos esos compromisos y todas esas necesidades.
En este sentido, son proyectos, como bien ha dicho, que son proyectos interminables, ¿no? En el caso concreto de la Autovía del Olivar, esto fue ya un tema prometido por el PSOE en el 96, que todavía no se ha llevado a cabo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se afronta ahora el prometer algo que realmente en gobiernos socialistas tampoco se ha llevado a cabo, ¿no? Que no solo ha sido Juanma, sino que esto viene de lejos?
Hay una gran parte de la sociedad que necesita una explicación para esto, porque se quedaría solo con ese razonamiento de que lo que cumpliste no lo has prometido, con lo cual, ¿cómo lo puedes volver a poner sobre la mesa? Afrontar infraestructura de esa cuantía tiene mucha complejidad, y no hay que olvidar que ese proyecto se cita por primera vez precisamente a finales de los años 90, se pone en funcionamiento y hay un trazado que llega especialmente hasta Puente Genil y hasta la entrada a la conexión que queda con Lucena, y entra de lleno esa crisis del 2008 en la que las administraciones, y especialmente la administración autonómica, entra en crisis, con lo cual las inversiones hay que retrasarlas. Estaban por delante ahora mismo las necesidades de las personas antes que seguir haciendo carreteras y seguir haciendo vivienda. Pero el momento económico que vive Andalucía ahora mismo es completamente distinto. Puede acceder a fondos de recuperación y a fondos europeos para poder volver a poner en marcha esa infraestructura. E insisto, creo que más allá de esa explicación que te he dado a una afirmación que puede calar perfectamente en la mayoría de la ciudadanía, también es cierto que no tendría sentido ninguno que el PSOE de Andalucía viniera hoy con infraestructuras nuevas sin acometer aquellas que quedan pendientes. Así que, dando una explicación de que vivimos un periodo muy complicado y muy difícil, donde Andalucía no recibía los fondos que se necesitaban, y que las necesidades primero son las personas y después serán las infraestructuras, hay que recomponer y hay que volver a ponerle fecha, pero esa infraestructura es fundamental para comunicar es Andalucía del interior, en la que la provincia de Córdoba tiene mucho que decir.
También en el ámbito de la sequía, que también lo has puesto sobre la mesa, había otro proyecto, ¿no?, que era el trasvase de Sierra Bollera a Puente Nuevo. El gobierno no ha incluido en el decreto de sequía ese proyecto y estaba a manos del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? ¿Se va a dejar de lado ese proyecto, que puede servir también para que los agricultores puedan salir adelante, ¿no?
No se va a dejar de lado, pero estamos ante una situación de emergencia, de necesidad de contar con agua. Y los oyentes estarán conmigo que lo urgente es antes que lo importante. Claro que es importante conectar Puente Nuevo con Sierra Bollera, pero lo urgente, que insisto, quedan solo 700 metros de conducción, es conectar La Colada con Sierra Bollera. Entonces, es una inversión que está prevista y además entiendo que es muy necesaria para el norte de la provincia de Córdoba, porque no solo estamos hablando de abastecimiento humano, sino también de abastecimiento de un sector productivo tan importante como el ganadero, pero es más fácil y más rápido conectar 700 metros con una infraestructura mucho más larga, sin renunciar a ninguna de ellas, pero lo urgente antes que lo importante.
El desempleo juvenil, otro de los escollos para la economía a todos los niveles, pero en concreto en Andalucía. es más del doble del resto de España, ¿no? Desde el PSOE este mismo fin de semana había anunciado un blindaje, me cito literalmente, por derecho del primer empleo para los jóvenes. ¿Se ha hablado esto con el sector empresarial? ¿Cómo se está fraguando?
Mire, precisamente ayer tuve un encuentro con la Confederación de Empresarios de Córdoba con dos objetivos. Ellos han elaborado un documento muy contundente con 200 medidas que hablan de competitividad, de mejora de la competitividad, de sostenibilidad, de agilización y recortar los tiempos en la relación entre la empresa y la administración pública y el apartado de política fiscal. Me hice, además, con el documento hace unos días y tengo que celebrar el trabajo de la Confederación. Pero ese encuentro también dio la oportunidad de poder dar a conocer nuestro proyecto en materia económica y en materia de empleo, ¿no? Y lo dije con mucha claridad. Ninguna estrategia en materia económica puede dejar a un lado la opinión de los empresarios y de las empresarias, porque para fijar un objetivo que estoy convencida que además coincidimos, que es el de mejorar las tasas de desempleo y acabar con la precariedad, cualquier estrategia en materia de empleo tiene que contar con la opinión. Y no se me ocurre mejor palanca para la creación de empleo que los empresarios y las empresarias. A las administraciones nos toca poner los recursos sobre la mesa y agilizar, pero quien termina generando empleo, sin duda, es la empresa. Y ayer tuve la oportunidad de poderle contar esta iniciativa, ¿no? En un momento económico, insisto, importantísimo para Andalucía, donde se van a recibir muchísimos fondos, que hay que ponerlos también a disposición de las empresas, porque son ellas las que pueden multiplicar los beneficios, sobre todo en la creación de empleo de calidad. Y coincidían conmigo que uno de los grandes déficits que tiene nuestra tierra es que tenemos a los chicos y chicas mejor formados de todas las generaciones y, sin embargo, no somos capaces de que ese talento, de que esa capacidad se quede en Andalucía y se quede en la empresa. Y le expliqué de qué manera queremos conectar la iniciativa privada con la iniciativa pública, blindar además esa primera oportunidad como una ley. Convencido que las empresas que van a recibir esos chicos y chicas con el primer contrato, desde luego estoy convencida que en su gran mayoría se van a quedar porque están perfectamente capacitados y porque eso movilizaría no solo el recurso sino talento en nuestra comunidad autónoma de una manera importante. Hay otras comunidades que ya lo han hecho y le ha funcionado y han conseguido en 4 años reducir a la mitad el desempleo juvenil. Creo que merece la pena hacer ese intento. En un momento donde además las propias empresas se quejan de que no tienen mano de obra suficiente, precisamente porque hay otras ofertas laborales fuera del territorio de Andalucía. Pues conectemos la oferta con la demanda. Conectemos a aquellos chicos y chicas que están perfectamente capacitados con las necesidades que cuenta la empresa. Y hagámoslo con el blindaje, con la garantía de que es a través de una ley y que es a través de una propuesta. Y bueno, además, si no solo económicamente, sino que la norma en estos momentos, esa reforma laboral que está dando resultados históricos, tener más de 20 millones de empleados o haber rebajado los 3 millones de desempleados, una reforma laboral que viene a garantizar la estabilidad en los empleos, por cierto, una reforma laboral que una vez más hay que recordar que el Partido Popular votó en contra, tenemos todos y cada uno de los ingredientes para que salga bien esa propuesta, que no es ni más ni menos que la de reducir a la mitad el desempleo y muy especialmente el desempleo juvenil.
Le voy a preguntar porque quede más claro. Entonces, ¿quiere decir que cuando sale el estudiante de la universidad o del ciclo formativo el primer empleo en prácticas puede significar el primer contrato? Quiero decir que no va a estar rulando con contratos en prácticas de empresa en empresa, sino que se va a garantizar ese primer contrato para que pueda acabar en la empresa. Entiendo, ¿no?
Hay formaciones que requieren prácticas en empresa y las prácticas no son remuneradas. Yo no estoy homologando, no hablo de un contrato en práctica, hablo de un contrato laboral con todos y cada uno de sus condicionantes, con su cotización al 100% a la Seguridad Social y con un sueldo ajustado a lo que establece su convenio colectivo. No estoy hablando de prácticas. Estoy hablando que una vez que acabe la formación, que en algunos casos su formación y su titulación requiere de las prácticas, poder contar con una primera oferta laboral como trabajador o como trabajadora, no como alumno en práctica.
Perfecto. Bueno, el PSOE en Córdoba lleva meses recorriendo los barrios de la ciudad, ¿no? ¿Qué peticiones ha recibido por parte de los vecinos?
Fundamentalmente y con carácter general, no solo en la ciudad, sino también en la provincia, recuperar los servicios públicos, muy especialmente el de la sanidad. Todos somos conscientes que hemos pasado por una situación de pandemia complicada y difícil, pero desde luego la gestión que se ha hecho sobre esta situación de pandemia no es la más adecuada. Insisto, 3 años y medio, Andalucía se ha colocado en la segunda comunidad autónoma después de Madrid en que más recursos públicos deriva a la sanidad privada, no ha colocado a la cola en la prestación de los servicios, en la calidad asistencial y sobre todo en el número de camas hospitalarias. Y todo esto además súmenle las colas y las esperas para ser atendido por tu médico de familia, las urgencias saturadas o la media de tener que esperar hasta 128 días para una atención quirúrgica. Y en un momento como ese, cuando más recursos había recibido Andalucía, peor se han gestionado, hasta el punto de llegar a despedir a los 8.000 sanitarios. Con lo cual, ¿qué es lo que nos pide la mayoría de la gente? Que su gran patrimonio, que es el de los servicios públicos, el de la sanidad y el de la educación, los recuperemos. Por eso las propuestas de Juan Espada y del PSOE de Andalucía en materia sanitaria están muy claras. En primer lugar y como primera medida, un pacto económico, social y político de blindaje de la sanidad pública. No se puede mejorar la sanidad pública si no invertimos más en ella, y estamos hablando de como mínimo un 7% del Producto Interior Bruto. Eso nos permitiría, no solo en materia de infraestructura, que también hay necesidad, no hay nada más que ver los incumplimientos del Partido Popular en esta ciudad, sino mejorar también las condiciones y la estabilidad de los profesionales sanitarios, que son la mayor joya que podamos tener. Hablamos de las 48 horas en atención primaria para que te puedas atender tu médico de familia, ir incorporando, eso tiene que ver también con la foto que tenemos de la población. Cada vez, afortunadamente, hay más mayores entre nuestra población porque la calidad de vida es mayor y tienen mejores condiciones. Pues igual que en su momento apostamos por la pediatría dentro de la atención primaria, hay que incorporar a geriatría, ¿no? Especialistas en la calidad de vida y en la salud de las personas mayores. Y en tercer lugar, salud mental. Creo que a nadie se le escapa que tiene que ser una de las consideraciones que se incorporen dentro de la atención sanitaria, ampliando las plantillas y sobre todo mejorando la atención de aquellas personas que, muchas de ellas, desgraciadamente, después de la pandemia, le han saltado la alarma sobre su estado de salud mental. Y que si corregimos a tiempo y que si atendemos a tiempo, podemos evitar males mayores. Eso es lo que nos han pedido, igual que te podría decir también en materia de educación pública. Basta ya de eliminar líneas en educación pública, porque aunque haya bajado la natalidad, creo que todos somos conscientes, ante una bajada de natalidad hay dos opciones: eliminar líneas públicas, como lo está haciendo el señor Moreno Bonilla, o mejorar la calidad de la educación pública. Y es que si hay que rebajar en 5 chicos y chicas el número de alumnos en cada una de las aulas, hagámoslo. Eso nos daría también la posibilidad de mejorar nuestra atención ante necesidades especiales, ¿no? Chicos que se le ha detectado grandes capacidades o necesidades mayores para poder seguir el día a día del curso, tendrían una mejor acogida en aulas más pequeñitas, donde los maestros y las maestras pudieran mejorar su calidad, sobre todo porque tienen una mayor atención a un número más reducido de chicos. Así que la ciudadanía en su gran mayoría lo que nos pide es que recuperemos los servicios públicos, especialmente sanidad y educación pública, que es lo que le llega a la gran mayoría de la población y donde han visto mayor deterioro durante estos 3 años y medio.
Pues Isabel Ambrosio, muchas gracias, candidata al Parlamento Andaluz. Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy especial para los oyentes.